Estoy saliendo un poquito fuera del tema. Hablando de sacrificios espirituales, es todo lo que le agrada a Dios. Cosas que le agradan a Dios. Hay obras que le agradan a Dios, hay obras que no le agradan a Dios. Las que le agradan a Dios, esas son sacrificios espirituales. Ahora, ¿por qué sacrificios? Porque en un momento dado hay un precio. Me cuesta. Tendré que poner mi carne en la cruz, mis sueños, mis metas, etcétera. Es un sacrificio. Sacrificios de alabanza, es cantarle alabanzas cuando te duele. Es como Pablo y Silas en la cárcel que cantaron himnos o cantaron cánticos, oraron en medio del dolor y sin embargo ese sacrificio fue agradable al Señor y Dios abrió las cárceles. Esos son tipos de sacrificios espirituales. Podrían ser un poquito una variedad de ellos, no voy a entrar en el tema, pero hay una variedad de esos sacrificios espirituales. ¿De acuerdo? Ojalá te haya podido contestar. ¿Más o menos? Si hay dudas, platicamos más al rato. ¿Sale? Para no extendernos más, ¿sale? Pero sí, sí lo atendemos. Ok, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Tenemos una deuda. ¿Sí? Hay una deuda. ¿A quién le debemos esto? A Jesús. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Es una verdad, ¿eh? Pero si vivimos por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne y vamos a vivir. Cuando yo estoy caminando en el Espíritu, la carne ha querido hacer cosas y lo único que estoy haciendo yo es por medio del Espíritu Santo es hacer que la carne se someta. Y este sometimiento que hago en la carne es una forma de quitarle vida a la carne. Al no permitir que la carne se enseñoree, por el Espíritu Santo le digo a la carne o le prohíbo a la carne o limito a la carne al no recibir el apetito que desea, se va a morir. ¿Me están entendiendo eso? Si no le doy de comer a la carne, se va a morir. Entonces, no debo de nutrirle a la carne. No debo de satisfacer los apetitos de la carne. En la medida que yo le limite a la carne se va a morir. ¿Cómo puedo yo limitar a la carne? Cuando le dejo al Espíritu Santo ocupar su lugar y que gobierne. Y el Espíritu le dice a la carne, no. La carne dice, dame. Y el Espíritu dice, no. Y al decirle no y prohibirle y cortarle a la carne entonces se ve muerta, se ve limitada. ¿Sí estamos entendiendo eso? Esto es un principio de ir al Calvario. La carne va subiendo el Calvario, va a la cruz. ¿Sí? La carne dice, no quiero esta cruz. La carne dice, me duele mucho, me pesa mucho. La carne dice, huye. La carne dice, vete a lo cómodo, renuncia a esta locura de las profecías. Véngate de los que se están burlando de ti. La carne me dice miles de cosas, pero el Espíritu está sometido a Dios. Y dice, no, yo obedezco al Padre, obedezco la Escritura, obedezco la guianza del Espíritu. Tenemos que seguir adelante. La carne dice, me duele mucho, no importa, hay que pagar un precio. Y sigue adelante hasta llegar a la cima del Calvario. Y llegando al Calvario, la carne está siendo crucificada. La carne está en agonía. Parece que se acabó todo, pero el Espíritu está haciendo algo tremendo. ¿Qué hizo el Espíritu en Cristo desde la cruz, cuando era más débil de todos los momentos de su existencia? ¿Qué hizo desde la cruz en esa tremenda debilidad de la carne, cuando la carne ya no tenía ninguna potencia? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Se manifestó como nunca. Se rasgó el velo a distancia. Sanó a la raza humana, Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué más hizo? Nos lavó de todo pecado, aún antes de cometerlos, aún antes de nacer. Liberó al mundo, no nomás a Israel, sino un impacto cuando la carne fue crucificada. El Espíritu afloró. ¿Y trajo qué a nuestras vidas? ¿Qué trajo? Libertad. ¿Qué más trajo? Trajo salvación. ¿Qué más? Trajo paz. ¿Trajo qué más? Trajo vida. Trajo vida. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Estando en la cruz, esa muerte, la carne murió ahí, Cristo en la cruz, la carne. Por eso nos dio a nosotros vida. Y Él, al tercer día, quiere decir que también vida. ¿Sí o no? Ok. Eso es. Entonces, cuando la carne nos pide algo y nosotros decimos, no, yo me someto a la obediencia al Señor, la carne a la verdad está mortificándonos, está sufriendo, está gritando, está clamando, está gimiendo, y el diablo la quiere usar, usando el vehículo de la carne para hacernos desobedecer lo que Dios ha establecido. Pero si nosotros obedecemos a Dios y hacemos morir la carne, suelta poder de vida. Porque estás haciendo que el Espíritu prevalezca y la carne se muera. ¿Sabes lo que va a pasar? Vas a soltar un poder tremendo. Se va a regenerar tu mente, tu voluntad. Va a haber una libertad, va a haber unción en tu vida, va a haber un fluir en tu vida. Lo que está alrededor de ti se va a empezar a cambiar porque has realmente muerto a la carne y has dejado que el Espíritu gobierne. Entonces estás trayendo vida. Por eso cuando dicen, es que estuvo orando, estuvo ayunando, estuvo buscando al Señor en un tiempo tremendo así de búsqueda, se limitó de muchas cosas con una intensidad de buscar. No estamos hablando de obras muertas, no estamos hablando de trapos de inmundicia, estamos hablando de que estoy buscándote a ti, me buscarás y me hallarás porque me encontrarás porque me buscaste con todo tu corazón. Y cuando te encuentras con Él, ¿qué sucede? ¿Qué fluye en ese encuentro? Poder, santidad, vida, ¿sí o no? Eso es. No es una obra nada más que gracias a mi ayuno y gracias a mis oraciones. Eso es trapo de inmundicia. El hecho de buscar a Dios con todo tu corazón y estar conectado con el Señor cuando la carne dice no quiero y tú dices el Espíritu dice que sí quiere y yo lo quiero. Y voy a hacer un esfuerzo por meterme ahí. Dice que te tienes que esforzar para meterte por la puerta angosta. ¿Sí me explico? Y en esa medida que te metas, ahí encuentras vida. Vida para ti y vida para todos los demás que van a estar alrededor de ti. Va a haber oraciones contestadas. Va a haber manifestación del Espíritu Santo. Cosas que van más allá de nuestra comprensión y de explicaciones. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo, entonces declárate hijo de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? A hacer las obras de aquel que nos mandó, que nos sacó de las tinieblas a la luz y de antemano preparó obras para que anduviéramos en ellas. Él nos guía a hacer esas obras. Él nos guía a hacer esas obras. El Espíritu guió a Cristo al desierto. El Espíritu guió a Cristo al Calvario, aunque no lo logres entender. Y al guiarnos a esos sitios donde tú dices, ¿cómo es que Dios me ha puesto en esta situación? Dios, si te está guiando el Espíritu Santo, tú eres hijo de Dios, Dios te ha puesto ahí porque hay un plan. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo en el desierto? Esa muerte a la carne, a las tentaciones, ¿salió en el qué? En el poder del Espíritu Santo. Se vivificó. ¿Sí? Pero fue guiado por el Espíritu al desierto. ¿Con qué propósito? Con vivificarte. Te va a llevar a un desierto. ¿Con qué propósito? Con vivificarte. Te va a llevar a situaciones. ¿Con qué propósito? Él sabrá por qué, pero va a traer vida en su guianza, va a traer vida. Va a traer cumplimiento a lo que Él de antemano preparó para que tú anduvieras en eso. Tal vez no lo entiendas acá arriba, pero es una realidad. Te va a guiar a eso, si eres verdaderamente hijo de Dios. Versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. La esclavitud del pecado, la esclavitud de la carne, lo único que nos sujeta es al temor, a un espíritu de miedo. Y eso es Satanás, es un espíritu de terror. La incertidumbre, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué va a pasar conmigo cuando me muera? ¿Qué me da miedo la muerte? Tontería y media que nos ha surtido el enemigo porque estábamos bajo el espíritu de esclavitud. Pero ya no tenemos el espíritu de esclavitud para vivir en temor. ¿Sí? ¿Qué dice? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué decíamos ahorita? Cuando viene el Espíritu Santo, te reactiva tu espíritu para conectarte con Dios. Te reinstala en tu relación con Dios. Eres ahora parte de la herencia de Dios. Sí, vienes de una raza caída, pero ahora eres adoptado. Ya no eres un hijo advenedizo, ahora eres hijo de Dios. Juan 1:12 lo dice así. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Lo recibiste, lo creíste, eres hijo de Dios. Nadie te quiso aquí en la tierra. No sabes cuál es tu origen, no te preocupes, eres adoptado. Por el cual clamamos Abba Padre. Ya le puedes decir a Dios, Abba Padre quiere decir papito. Esa es la familiaridad de la reinstalación de Dios en tu vida. Eres papito. Ya no es el Dios lejano. Ya es papito. Ya le puedes hablar con una intimidad que no tenías antes. Y tan papito es que aunque seas hijo adoptivo, es tu papá. Le puedes decir papito. Con esa familiaridad. O sea, está hablándonos de una palabra que te enlaza con Dios. A una familiaridad de intimidad. Un hijo cercano a su corazón. ¿Ok? Bien, el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Fíjense que aquí están los dos. El Espíritu mismo, mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál es ese? Es el mío. Es el tuyo, el espíritu que tú tienes. Puesto por Dios, que te da tu personalidad. ¿Sí? Bueno, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que somos hechos hijos, que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo viene y te dice, ¿sabes qué? Tú ya eres hijo de Dios. ¿Y cómo viene esa convicción? Eres libre, ya no andas de miedoso, ya no vives en derrota, tienes una mentalidad totalmente liberada, estás totalmente haciendo la voluntad de Dios, ya no eres esclavo de la carne o del pecado, eres un hijo de Dios. Y el Espíritu viene y te abraza cada rato y te dice, no te me desanimes, yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te defenderé, siempre te ayudaré, pelearé por ti la batalla, aquellos que te hacen la guerra la harán sin mí, los buscarás y no los hallarás, yo soy el que está contigo. El Espíritu Santo me da consuelo, me reanima, me reafirma y me dice, eres hijo. No estás desamparado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos allá afuera no tienen el Espíritu de Cristo, no tienen el Espíritu Santo? Y se sienten abandonados. Se sienten solos, desamparados, como el etíope. ¿Entiendes lo que lees? No, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no tengo el Espíritu Santo. ¿Y tú quién eres? Pues un hijo advenedizo, soy etíope, soy eunuco, le trabajo a una reina y ahí ando, fui ahí a cumplir con mis cosas religiosas, pero volví igual. No le entiendo a menos de que alguien me lo explique. Y ahí se acercó el que tenía el fuego y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a compartir. Le compartió de Cristo, recibió a Cristo, fue bautizado y ese hombre se fue gozoso. De regreso, cambió su circunstancia, vivificado, ahora no un advenedizo, sino hijo. ¿De acuerdo? Y si hijos, aquí está la clave, si eres hijo, no basta con decir soy hijo de Dios, Porque la implicación de ser hijo te conecta a una herencia. Si tú estás ante un notario público y vas y te presentas y tú presentas tu situación y tú dices, bueno, pues aquí estoy yo presente, iba pasando por aquí, me metí a ver si aparece mi nombre en la notaría ahí del que vendió el rancho o que vendió los palacios allá en Francia o qué sé yo, a ver si estoy por ahí, no estás. ¿Qué haces? ¿Puedes reclamar algo? Nada, mano. ¿Qué te dice el notario? I'm sorry. Bye, bye. Y te vas. ¿Pero qué pasa cuando se te llama y se te dice, oiga, perdone, ¿usted es fulano tal? Sí, tenemos ahorita, vamos a leer la lectura del testamento de fulano tal que dejó una gran herencia y usted aparece aquí en las escrituras. ¿Podría presentarse para el citatorio que tenemos con usted para leerle y usted reclamar? Nada más tráigase sus identificaciones. Sí, ok, te presentas, ya estás ahí, aquí estoy. Léale, y él me dice, fulano tal, aquí yo heredo aquí, y aparece tu nombre. Y le dejo el rancho y el castillo, fulano tal, y ahí estoy yo, sí. A ver, sus identificaciones, aquí estoy. Ah, muy bien, ustedes de los que están aquí inscritos, muy bien, tome lo suyo. Eres heredero, ¿por qué? Legítimo. Legítimo. Lo puedes reclamar. ¿Sabes lo que le pasa a muchos cristianos? Viven como si fueran hijos ilegítimos. ¿Sabes lo que es eso? Hay historias, hay cuentos de hadas, así bien padres, ¿no? De niños, donde un niño nació de un rey, el niño se perdió por allá y nunca supo que su papá fue el rey, que no sé qué y que no sé cuánto, y de repente descubrieron que era el hijo de una familia real y de repente era el rey, nomás que nadie sabía que era el rey. ¿Me entiendes eso? Esos cuentecitos que por ahí te los cuentan. No sé si a ti te contaban cuentos, pero a mí sí, ¿verdad? Y ese tipo de cosas es exactamente como viven muchos cristianos. Vivimos en una ignorancia que somos descendientes, somos herederos de una tremenda herencia dada por Dios. Por eso se llama la Biblia Testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Testamento es lo que se hereda, lo que se deja. Por eso se llama Testamento. Cuando tú abres la Biblia y estás leyendo, yo soy un notario público ahorita. Aquí yo estoy como notario. Y les estoy leyendo, a ver, Humberto, aquí dice que tú eres hijo de Dios. A ver, aquí, Bárbara, aquí dice que tú eres heredera, coheredera en Cristo. Y aquí te dice, mira, Luis, que tú eres aquí, que el Espíritu Santo que Dios te ha dado te va a levantar de los muertos. Y tú estás, ay, para mí sí, para ti. ¿Y es mío? Sí, es tuyo. Y no nomás para ti, ¿le puedo dar a ella? También dale a ella. Y también es de él. Y hay para todos. Y el notario está, lee. Y hay unos allá masticando el chicle. Así, ay, no creo. Pues ahí te quedas, man. Te quedas con tu chicle, man. Te quedas con tu chicle. Y así vas a vivir toda tu vida. Siendo heredero, vas a vivir en una pobreza espiritual. Porque no le creíste. Y si no hay fe, no le puedes agradar a Dios. Se acabó, mano. Y si no le agradas, no te doy nada, man. Te quedas chiflando en la loma. Siendo heredero, rechazaste la herencia, pues no se te queda, y hasta eso, se te va a quitar la herencia, y no nomás eso, se te va a quitar hasta la carne y el hueso y todo lo que traes, y el espíritu al abismo, porque no le creíste. Entonces somos herederos, no solo hijos, no basta con decir soy hijo de Dios, eres heredero de lo que Dios te ha dado, eso viene en Gálatas, lo puedes leer ahí en Gálatas, ¿sí? Te voy a dar una rapidita aquí. Sí, ya se nos fue la hora y este es un capitulazo, Casi voy a meterle 2-3 horas a este capítulo porque es tremendo. Gálatas, capítulo 5, capítulo 4. Fíjate lo que dice ahí, hablando de los herederos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¡Ay! ¿Qué dijiste? Otra vez, por favor, ahí te va. Entre tanto el heredero es niño. ¿Qué es niño? ¿Qué es niño para ti? ¿Qué entiendes con eso? Es inmaduro, ¿verdad que sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué significa? No tiene conocimiento, no entiende nada. Entre que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, o sea, del carnal, se parecen mucho. Mucho, mucho, mucho. Por eso muchas veces cuando alguien recibe a Cristo, dice, no hombre, ese nunca recibió a Cristo, sigue carnalote, sigue igual. A mí me tocó bautizar a una persona que se fue, terminando de salir de las aguas, se fue, estaba esperándole a su novia y se fue con la novia 4 días ahí y ni siquiera eran casados. Me quedé llorando ahí en Japón. Según él, ya había entendido la palabra, ya había recibido a Cristo, ya estaba listo, se había arrepentido de todos sus pecados. Pasó, dije, ya estás listo, sí, le di los fundamentos, la vida de santidad, todo lo que tú quieras y mandes. Fue, se bautizó, estaba la esposa, le aplaudió, ay, felicidades, mi amor. Ella era una pagana, se lo llevó, se subieron al carro y se fueron a un hotel por 4 días. La novia, no era casada. Y yo me quedé, ¿qué es esto? ¡Qué bárbaro! Me ha dado contra la pared, bauticé a un tipo que es un pagano y que no sé qué. ¡Ah! Pues sí. Después de los 4 días regresó y dijo, ¿sabes qué? La regué, soy un pecador, estuvo muy mal lo que hice, no lo vuelvo a hacer. ¡Y ahí muere! ¿Qué hago? Pues arrepiéntete, mano. Pues ya me arrepentí, ¿y ahora? Pues disciplínate. Vámonos, mano. 3 años al desierto. Y se puso ahí, se ordenó su vida, pasaron los años y reordenó su vida. Era un esclavo, aparentemente, pero ¿sabes lo que era? Era un niño. Había recibido todo, pero se comportaba como un niño baboso. Digo, quítale lo final, nomás se comportaba como un niño. Algunos cristianos se pasan de listo y dicen, es que soy niño, no te hagas loco, mano, chico grandulón. Y te estás portando como niño. A Dios no lo vas a engañar. Cuando eres niño, Dios sabe que lo hiciste en ignorancia. Pero cuando lo haces de mañoso, Dios sabe. Y te va a agarrar y dice, ven para acá, no te hagas. O sea, ¿tú disciplinas un bebé? No, ¿verdad? Un bebito no. Pero uno que ya sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, o lo hace mal cuando le dijiste que no lo hiciera, ¿qué? ¿Lo corriges o no lo corriges? Clarines que lo corriges. Ya estaba avisado, ya estaba enseñado, ya sabía. Órale, ¿qué pasa? Disciplina, man. Se le aplica. ¿Por qué? Porque es niño y es hijo. Ahora, entre tanto que el niño, el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Fíjate, siendo niño, eres señor de todo, eres heredero de todo. ¿Qué más dice? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. O sea, ¿qué quiere decirme esto? Que estás bajo pastores, autoridades que te están guiando, que te están orientando, te están ayudando a salir del cascarón. Y ya cuando ya es el tiempo, te cae el 20, lo entiendes, dice, híjole, mano, tanto tiempo, yo nací en cuna cristiana y no entendía nada, hasta ahorita ya estoy entendiendo. Pues sí, y después de eso, ¿qué sigue? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así es que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Así es que ya no eres un hijo advenedizo, no eres un esclavo, eres un hijo de Dios. ¿Que estás madurando? Ok, estás madurando. Que necesitas crecer, pero eres heredero, aunque seas un mocosito, eres heredero. Un bebito que nació en la cuna real, allá en Inglaterra, aunque no lo sepa, es un heredero, nació en la familia real, es un heredero. Él tiene el castillo de Buckingham, tiene las parcelas allá de Inglaterra, de lo que tú quieras, y la corona real, tiene todo un linaje, tiene una serie de cosas, pero es un bebito que se hace en los pañales y no sabe nada, con todo y todo es un heredero. ¿Sí me están entendiendo eso? Así tú, así yo. Ok. Entonces, volviendo a Romanos 8, versículo 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Órale, hermano. Coheredero con Cristo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Léete Apocalipsis, dice, el que vence, le haré que se siente conmigo en donde yo estoy sentado junto a mi Padre. Imagínate esa silla. El que venciere, le daré que se siente conmigo donde yo estoy sentado junto a mi Padre. Está gruesísimo eso, ¿eh? Te está diciendo, tú en mí y yo en ti. Te está brindando ese privilegio. No lo podemos despreciar. ¿Sí está? Ahora, hay que padecerlo. Aquí dice, si juntamente con Él sufrimos, ¿verdad? Padecemos junto con Él. Si tú estás padeciendo, voltea a ver a Cristo. Y checa que si sus sufrimientos son comparables a los tuyos. Y entonces te dirás, estoy padeciendo como Él padeció. Compara, si tú estás siendo tentado, con los tiempos de la tentación de Cristo. Dice ahí que fue tentado y lo tentó 3 veces, dice ahí en Mateo 4. Pero no fueron 3 tentaciones, fueron 40 días de tentaciones. 40 días de tentaciones continuas. Diferentes tipos de tentaciones. La Biblia no nos describe todas las tentaciones. Nomás nos menciona 3 de las más graves, de las más gruesas, de las que pueden tumbar a cualquier persona. Y si tú estás siendo tentado y tú crees que no puedes, voltea a Mateo 4 y chécalo. Y ve si Él padeció y venció la tentación, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Porque tengo el mismo espíritu que estuvo en Cristo. El mismo que lo levantó a Él de entre los muertos, vive en mí. ¿Quién llevó a Cristo al desierto? El Espíritu Santo. ¿Quién está contigo en la prueba y en la tentación? El Espíritu Santo. ¿Y quién sacó a Cristo del desierto y lo llevó en su poder? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a sacar a ti de la trampa y te va a llevar adelante? El Espíritu Santo. El mismo. ¿Por qué? Porque eres hijo, y si hijo, heredero. ¿Heredero de qué? De todas las bendiciones que vienen escritas aquí, a favor tuyo. ¿Sí? Ok. Bueno, quisiera terminar el capítulo, no puedo, por razones de tiempo. Pero yo quiero, nada más terminando esta clase ahorita, con un principio muy, muy importante. El Espíritu de Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros. Él está en ti. Y esa realidad se tiene que asentar, aplomar en tu corazón. Tú tienes que estar, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que descansar. Tienes que descansar. Muchos están atribulados, abrumados por muchas cosas. El pasado, por pecados recientes, por luchas. Y como que te sientes a veces, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero quiero decírtelo, lo acabamos de leer. El Espíritu Santo está en ti y te ha llamado ahora hijo. Y necesitas abrazar esa verdad. Necesitas tomarla, hacerla. Es tuya. El diablo te ha dicho, no es cierto. ¿Por qué? Por el pasado que tienes. ¿Por qué? Por el pecado que has hecho. ¿Por qué? Por esto, por lo otro. Y te quiere atormentar para esclavizarte al miedo y apartarte del amor de Dios. Pero tú eres heredero. Y el heredero, dice la Biblia, hijitos, no pequéis. Y si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es fiel y verdadero, no solo para perdonar nuestros pecados, sino los de todo el mundo. Así es que tú eres heredero del perdón de Dios. En otra parte dice, y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. ¿De acuerdo? Entonces, eres heredero de estas bendiciones. Tienes las herramientas ya a la disposición. Tienes los recursos dados por Dios. Eres hijo de Dios. Si tu padre y tu madre te rechazaron y te dicen que tú no sirves para nada y lo que sea, dirán misa en latín. Pero yo soy hijo de Dios. Si no me trajo al mundo mi papá y no me trajo al mundo mi mamá, me trajo al mundo Dios. Él me formó en las entrañas de mi madre. Y aunque mi padre y mi madre me abandonaren, Dios jamás me abandonará. Está escrito, son herencias, son promesas tuyas, las tienes que tomar y asentarlas en tu corazón y no dejar que el diablo te las quite. Eres hijo. Y eres heredero, heredero de todos los tesoros del mundo. Vivirás en limitación económica, pero eres heredero del Dios del universo. Como decía un amigo, Esas cascadas del Niágara no son de los gringos, no son de los canadienses. Esas son prestadas de Dios a ellos. Mi papá se los prestó. Me gusta eso. Ese cerro de la silla no son de los de Monterrey. Eso mi papá se los prestó también. Sí. Déjame orar con ustedes. Vamos a orar. Padre, muchas gracias que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque has derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros. Tu sangre nos ha limpiado, Señor. Y tú, Jesús, al subir ese cerro y morir en la cruz por nosotros, crucificando la carne, trajiste vida a nuestras vidas. Gracias, Señor, que has vivificado nuestros espíritus y has vivificado nuestras almas y nos sigues ayudando a transformarnos para tener el pensamiento y la mente de Cristo. Y nos sigues llevando de gloria en gloria hasta que este cuerpo mortal se levante del polvo y sea vivificado en un cuerpo glorificado y estar así siempre por toda la eternidad en tu presencia.